Business and Coffee. Espacio radial del programa de administración de empresas comerciales.
Estimados escuchas, tengan cada uno de ustedes un excelente día. Muchas gracias por estar pendientes en el día de hoy de nuestro programa de Business and Coffee, liderado por los docentes del programa de administración de empresas comerciales. Reciban un especial saludo y el día de hoy vamos a conversar con unos temas muy de actualidad que tienen que ver con las criptomonedas y un indicador que poco se escucha y que tal vez para algunos de ustedes va a ser nuevo y es conocido como el alfa de Jensen. Para esta sesión tenemos invitado al docente Wilmar Bravo, quien es nuestro director del programa y también tiene a su cargo investigaciones en este campo que han sido muy interesantes para cada uno de las personas que hacemos parte de este programa y también de nuestros estudiantes, a quienes les extendemos también un saludo muy especial, con el fin de poder darles a conocer lo que ha venido sucediendo en la actualidad del mundo de las finanzas. Profesor Wilmar, bienvenido a este espacio.
Profesor Gerardo, muy, muy grato saludo. Muchas gracias por la invitación. Y exactamente, para comenzar, pues vamos a sumergirnos un poco en esa noción de riesgo sistemático, tasa libre de riesgo. Y qué mejor que con dos proyectos de investigación que estamos adelantando con el maestro Alexander Cortés, el maestro Andrés Caicedo Carrero y el maestro Daniel Isaac, con quienes hemos desarrollado justamente dos investigaciones alineadas con el contexto financiero de nuestro programa. El primero es el alfa de Jensen como modelo de análisis de riesgo, y esto nos llevó después a investigar un poco más acerca de esa compensación del riesgo en un tema pues que no es actual, pero que sí está muy de moda, y es en las criptomonedas.
Bueno, profesor Guzmán, muchas gracias. ¿Qué podríamos entender entonces por riesgo? El riesgo, desde mi punto de vista, podemos hablar acerca de la incertidumbre. En mundos y en entornos actuales económicos como el que estamos viviendo, donde el cambio, donde la volatilidad, donde cada vez vemos que existen diferentes factores, tanto endógenos como exógenos para la empresa, que le pueden llegar a afectar. ¿Cómo está ese mundo actualmente del riesgo empresarial en Colombia, maestro Wilmar? ¿Qué ha visto?
Pues, bueno, tengo la fortuna de impartir el componente de riesgo y control financiero. Y evaluándolo desde diferentes contextos, contexto corporativo, el contexto microempresarial, que si bien muchos lo evaluarán como dos sectores y escenarios muy diferentes, el riesgo es el mismo: afectarme el bolsillo por no saber administrar, por no saber tener de pronto un plan de contingencia, unos planes de gestión. Y ya empezamos a analizar no solo el sector, sino adentro de la organización. Unos factores internos, unos factores no sistemáticos, unos factores no diversificables. Pero al mismo tiempo, no somos ningún ente que no esté dependiente de las situaciones de nuestro entorno, como lo son los factores sistémicos de riesgo. Entonces, yo creo que todos estamos alineados a que durante pandemia y nuestros escuchas, y nosotros aquí en la mesa de trabajo tuvimos la penosa, triste, pero muy de un aprendizaje impresionante el momento de la pandemia, donde vimos que estos riesgos sistemáticos nos pueden afectar a todos. Alguna vez charlábamos con estudiantes y decían: profe, pero es que a mí el cambio del dólar no me afecta porque es que yo gano en pesos. Otro me decía: profe, yo paso, y fue muy curioso, yo pago 10 mil pesos por la tanquea de la gasolina y a mí no me afecta. Esas son situaciones donde desde la academia debemos hacer entender a los estudiantes que si sube un dólar, un kilo de insumo para los cultivadores de arroz, eso se va a ver reflejado en el producto final. Que si la inflación sube, vamos a comprar menos cosas. Si la inflación sube, pues van a verse afectadas también las dinámicas de consumo. Y eso a todos nos va a afectar. Entonces, desde la investigación que estamos nosotros desarrollando y desde las experiencias, pues vemos que los modelos de riesgo no son solo para las entidades financieras, no son solo para las entidades gubernamentales, sino que qué bonito fuera que las microempresas, las empresas familiares y nosotros mismos en finanzas personales modeláramos sistemas o herramientas de gestión del riesgo. Ya un poco más hacia la pregunta, maestro Gerardo, ¿qué estamos viviendo ahorita? La incertidumbre siempre va a estar inmersa en un bajo, medio o alto nivel, siempre va a existir incertidumbre. se definieron ya las temas electorales en México, por ejemplo. Ya pasó con el dólar. En México se subió. Entonces la divisa americana pues tiene bastante fuerza y impacta a toda Latinoamérica en estos términos de cambio de gobierno, de nuevos productos, de nuevas tendencias. Y nosotros estamos inmersos en ese medio, maestro Gerardo. Querámoslo o no lo queramos, es importante, y por eso desde la universidad estamos haciendo un esfuerzo bastante, bastante considerable para que nuestros estudiantes no solo queden con la información teórica y no solo miren Bloomberg y no solo miren los indicadores económicos a las 6:30 de la mañana antes de salir a trabajar, sino que comprendan que esa información nos ayuda a organizarnos, a hacer una planeación a mediano o largo plazo, ojalá, pero desafortunadamente, ayer lo veíamos, justamente usted me acompañaba en las sustentaciones, los modelos de análisis de riesgo reactivo, proactivo y preventivo. Entonces, qué mejor sería que tuviéramos modelos preventivos, pero no es la situación actual.
Gracias, profesor Wilmar. Entonces, para una primera conclusión o resumen de su intervención, el riesgo está presente, es inherente a todos los seres humanos y podríamos hablar que a las personas naturales y por ende a las personas jurídicas. Hablando un poco de las personas jurídicas o de las empresas, maestro Wilmar, si yo soy un inversionista, ¿cómo me podría afectar a mí el riesgo? Y a través de esa afectación aparecen entonces indicadores como el alfa de Jensen. Entonces, por favor, menciónenos un poco acerca de qué se entendería por el alfa de Jensen y cómo puede llegar a afectarme a mí como inversionista o como dueño de un negocio independientemente de su tamaño.
Perfecto. Bueno, antes de ir al alfa de Jensen, vamos a mirar de dónde viene ese alfa de Jensen. ¿Cuáles son esos orígenes del alfa de Jensen? El alfa de Jensen lo que hace es identificar la habilidad de manejar carteras o de estudiar carteras de inversión y obtener rentabilidades por encima de ese indicador bursátil, pero ¿cómo? Ajustando el riesgo. Muchas veces los inversionistas de vieja data acudían a corredores de bolsa, por ejemplo. Tenías 1,000,000,000 y le dabas al corredor 1,000,000,000 y él te realizaba un portafolio. Ya esto ha ido evolucionando al punto de que nosotros mismos gestionamos nuestras carteras. Hay infinidad de apps. Eso sí, yo soy un fiel creyente de que no crean todo lo que sale en redes sociales. Y aquí voy a hablar un poco del alfa de Jensen con respecto a ello. Porque encontramos, sea su propio jefe. Invierta y lo enseño a ser trader. O yo tengo un broker y yo lo voy a vincular. Y bueno, cuando empiezan a analizar esto, los posibles estudiantes de estos métodos o estos modelos se dan cuenta que son ejercicios piramidales, que lo que hacen es tráigase dos, tres amigos, inviertan. Y eso no es invertir, eso no es trading, eso no tiene nada que ver con este modelo. Ahora bien, ¿qué hace un inversionista? Inversionistas importantes como Warren Buffett, he escuchado BlackRock. Yo creo que para mí es uno de los ejemplos más grandes de lo que es tener participación mundial. BlackRock tiene inversiones aquí en Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia, en Nueva York, en París, en todo el mundo. Y él invierte directamente en Colcap, es decir, en las 20 y pico de acciones más fuertes y más representativas. Y así en todos los países en los que está BlackRock. ¿Qué hace el inversionista? Y traigo como ejemplo a este, yo diría que mentor de muchos de los grandes inversionistas que hay en la actualidad. Él primero te dice diversifica. El ejercicio de la diversificación es lo que nos permite salirnos de lo sistemático a lo no sistemático. Si hay una afectación global en el sector financiero y tú tienes inversiones solo en el sector financiero, pues vas a perder toda tu inversión. Algunos decían, profe, es que yo quiero comprar acciones. Cuando hacíamos el juego de la bolsa el año pasado, voy a comprar acciones de La Vivienda, voy a comprar acciones de Grupo Aval y voy a comprar acciones de Banco Bogotá porque es que me interesa diversificar, son las empresas más grandes. No estamos diversificando, estamos en el mismo sector. ¿Qué es diversificar? Y aquí ya vamos entrando al mundo del alfa de Jensen. Busquemos sectores diferentes, analicemos el modelo de riesgo de esos sectores. Un sector, por ejemplo, de exploraciones de hidrocarburos, Ecopetrol, sigue siendo una de las acciones y no la más atractiva del mercado, pero todas las condiciones, las noticias, las situaciones, la falta de exploración que están promoviendo en algunos sectores, puede hacer que esa acción no tenga tanta fuerza. ¿Y qué me dice a mí como inversionista? Manténgala, tiene un dividendo interesante, aceptable, pero hay otras que pueden tomar otros rumbos más atractivos. Nutresa está sonando muchísimo. Los bancos nunca van a dejar de ser una fuente de inversión atractiva, siempre y cuando no sea la única fuente de inversión. Y así podemos encontrar muchas otras oportunidades. Entonces, la diversificación es el primer elemento. Pero digo a mis estudiantes, diversificar y no solo en acciones, sino en títulos de renta fija, renta variable. Y aquí es donde entra el alfa de Jensen. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo entonces con la investigación a través del alfa de Jensen? Nosotros estamos tomando primero como ejemplo empresas del sector real, tenemos una investigación en donde 9.037 empresas han sido analizadas. De esas 9.037 empresas, como esto es una investigación que todavía está en proceso, estamos primero validando sus indicadores financieros. No solo nos quedemos con lo que está en el indicador financiero, en la fórmula o en el papel, sino que vayamos más a fondo, miremos que es un activo corriente y los vivamos, y eso para vivirlo hay que hacer prácticas. ¿Por qué? Porque ese impacto esperado en el análisis del alfa de Jensen va a llevar no solo a determinar ese indicador que quiere decir, sino a mediano o largo plazo, a través de una serie de fórmulas, obviamente, y proyecciones, cómo se puede ver reflejado ese indicador en el tiempo. ¿Y qué tan atractivos para mí a partir del ROA o del ROE la inversión en ese activo o en esa empresa? Por eso los impactos que nosotros estamos esperando, y espero nos inviten dentro de 6 meses a este programa para contar los resultados, son impactos primero sociales, porque estamos trabajando sobre empresas que nunca antes habían tenido un análisis de alfa de Jensen. Si vemos en el mundo, este ejercicio alfa de Jensen solo se ha hecho con empresas, entidades financieras, y ni siquiera aquí en Colombia. Vamos a esperar un impacto económico, porque es entregarle también un resultado de investigación a esas empresas para decirle, venga, pilas, están invirtiendo bien, están invirtiendo mal, pueden reinvertir sus recursos así, es más atractivo, no es más atractivo. Hay un impacto ambiental, así no lo creamos, pero el manejo, por ejemplo, de los costos, y hay algo que está y está moviendo mucho el mundo, y que aquí en la Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca lo vamos a fomentar con el nuevo programa de contaduría, son los costos ambientales. Entonces, también cómo el buen manejo de recursos, de inversiones, puede permitir que haya un impacto ambiental mucho más moderado. El desarrollo tecnológico e innovación. Muchas empresas, y lo que estábamos viendo también es que hay empresas que no quieren adaptarse a ese modelo de gestión del cambio, profesor Gerardo. Se quieren quedar todavía con el cuaderno. Se quieren quedar con las cuentas de las deudas en un cuadernito. ¿Y qué pasa donde se le pierde ese cuadernito? Un riesgo de crédito inmerso ahí porque se perdió y no sabe a quién cobrarle. Entonces, ahí es importante también fomentar ese desarrollo, esa apropiación de la tecnología. La competitividad y el impacto más importante es que estos resultados no queden como muchas otras investigaciones aquí en la universidad. Archivadas, o por allá muy bonita en Scopus, ¿no? Que los estudiantes las tomen, las entiendan, que si estamos haciendo una investigación de una tienda, de una papelería, de un supermercado, un estudiante de primer, segundo semestre de cualquier programa, que el papá, la mamá, la familia tenga una panadería, un negocio, tome esa investigación. Le diga, uy, venga, ¿por qué analizar indicadores financieros básicos y esto cómo lo puedo yo aplicar en la panadería, en la tienda de mi papá, en el taller metalmecánico? Bueno, entonces, básicamente eso es lo que buscamos con el alfa de Jensen. Estamos trabajándolo, y un saludo al profesor Andrés Caicedo, que ha hecho un esfuerzo impresionante por analizar toda esa data con las herramientas que él mismo ha creado y los simuladores que está trabajando para la universidad.
Perfecto, profesor Wilmar. Bueno, en este espacio del programa del día de hoy, vamos a hacer una pausa musical donde vamos a escuchar Billionaire con Trey B. McCoy y Bruno Mars.
I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit where Katrina hit. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
Oh, yeah, yeah.
Yeah, what else?
A different city every night.
Playing
ball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520s and bins completely separate. Yeah, I be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
I wanna be a billionaire so fucking bad, so bad. Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
Oh,
uh-huh.
Yeah, yeah.
What up?
A different city every night. Oh,
yeah.
I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Be a billionaire, uh-huh. So fucking bad.
Bueno, profesor Wilmar, volviendo de esta pausa musical, podríamos entonces pensar que el alfa de Jensen para ustedes ha venido siendo un indicador que tradicionalmente fue utilizado en las grandes empresas y en las empresas tradicionales, por decirlo de alguna forma. A través de la investigación que ustedes han venido recabando y que han venido haciendo en compañía del profesor Andrés Caicedo, en compañía del profesor Daniel Isaac, en compañía del profesor Wilmar Bravo y también en compañía del profesor Alexander Cortés, podríamos decir que empezamos a democratizar, por decirlo de alguna forma, el uso del alfa de Jensen en empresas que vienen manejando sus indicadores financieros, pero también es importante que podemos multiplicar ese poder de predicción y ese poder de eficiencia financiera que propone el modelo en su esencia. Elementos como la tasa libre de riesgo, elementos como los factores que nos venía mencionando ustedes de los riesgos sistemáticos y los riesgos no sistemáticos, son muy interesantes poder comprenderlos. Y obviamente que si yo soy microempresario o estoy abriendo mis ojos a este mundo de la formalidad empresarial, y aquí quiero también hacer un paréntesis entre qué es formalidad empresarial para este modelo, y la formalidad empresarial para el modelo de Jensen es tener claros los estados financieros. Creo que es algo básico en donde debemos hacer mayor hincapié. Como universidad, es parte de nuestra responsabilidad el poder ejercer allí el que cada negocio, por pequeño que sea, tenga muy claros sus estados financieros. Y aquí también, a través del consultorio empresarial en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, tenemos la posibilidad también de acompañar a esos empresarios que nos están escuchando el día de hoy y que tal vez estén interesados en incursionar en este mundo de la formalidad financiera. Ojo, no estamos hablando, que también es importante, de poder llevarlo a mi Cámara de Comercio, poder llevarlo a toda la documentación requerida para tal fin. Lo que estamos hoy mencionando es la importancia que tiene el llevar unos estados financieros. Pueden ser básicos, pero son esenciales para dar la continuidad a mi negocio, y que seguramente también estoy buscando que este negocio trascienda en un mercado tan competitivo como el colombiano. Hace un momento, profesor Wilmar, también usted nos hablaba acerca de las diferentes oportunidades que existen, y es allí en donde quisiera empezar a abordar, dentro de esas oportunidades, ¿qué son las criptomonedas y cómo se articulan en este mundo del riesgo, profesor Wilmar?
Bueno, a mí me gustaría que empezar con cuál es esa, digámoslo, mamá o papá de todas las criptomonedas, y es el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, las criptomonedas tienen una particularidad, y es la descentralización como tal de su gestión, de su, digámoslo así, de su manipulación. Y esta nace como una alternativa al uso del dinero sin la necesidad de instituciones financieras. Eso era como el primer foco, no tener una dependencia. Es más, las criptomonedas desde finales del 2010, más o menos, la primera década de este milenio, eran vistas como el futuro de lo que se iba a generar. Decían, no, es que el dólar va a desaparecer, el euro va a desaparecer, todo va a manejarse a través de criptos. No hemos dado cuenta que no. Es más, hay infinidad de criptomonedas, pero se sigue dando de todas maneras la movilización de las mismas. El paso de la criptomoneda al criptoactivo, si el paso del Bitcoin al Ethereum, por ejemplo, que ya es, digámoslo así, el modelo 2.0 de este tipo de ejercicios en blockchain, y que han permitido que una cripto en Colombia pueda negociarse fácilmente en Taiwán, en Taipei, en Caracas, bueno, donde quieran ustedes manejarlo, porque no hay una restricción para su trazabilidad, no hay una restricción por la misma descentralización. Pero es aquí donde llega el temor, y eso hace parte de la investigación consecuente del Alpha de Jensen que estamos desarrollando. Y es, bueno, ¿qué pasa entonces con esas criptos? Porque la gente aún les tiene miedo. ¿Cómo vamos a compensar el riesgo de invertir en criptoactivos o en criptomonedas? El día de hoy un Bitcoin está cerca de los 260 millones de pesos. Un Bitcoin. Yo fui inversionista de Bitcoin en el año 2013 y me pegué un susto. Lo pagué 13 millones de pesos en su momento por un Bitcoin. En el 2015 hubo un cierto nerviosismo y se bajó el valor del Bitcoin. Y como era un tema nuevo que no sabíamos, si usted compraba un Bitcoin, ¿usted quién se lo iba a reclamar si se perdía, si no lo convertían? Entonces yo me asusté, yo vendí esa vaina. Le soy muy sincero, fue mi primer, no fracaso de inversión, pero sí, digamos, como el primer ejercicio de riesgo propio de saber que iba a perder plata. Perdí como 2 millones de pesos, lo compré en 3 y me tocó venderla como en 11 millones. Y mire ahora, un Bitcoin está en 260 millones. Primera enseñanza, muy parecida a la inversión en, bueno, cualquier tipo de capitales, en acciones y demás. Eso es de mediano o largo plazo. Si uno quiere trabajar en cortos, si uno quiere aprender a invertir en cortos, yo creo que el Bitcoin no es el mejor ejemplo. Si quieres obviamente invertir y ganar mucho dinero, hay muchos inversionistas que juegan en corto, es decir, que compran y a la media hora o al día lo están vendiendo, pero sus ganancias son mínimas, pero viven de ello. Eso es lo que estamos midiendo nosotros en esta segunda investigación. ¿Cómo compensamos el riesgo? ¿Cómo crear un portafolio de criptos? ¿Sí? Entonces aquí vamos a abordar ese tema, porque no existe solo el Bitcoin. Si bien es la más atractiva, hay muchas otras: Dogecoin, Ethereum. No tienen de pronto el mismo impacto, el mismo crecimiento, pero de todas maneras hay una muy buena oportunidad de inversión en Bitcoin. ¿Y qué sería entonces el Bitcoin? Para finalizar tu pregunta número uno, el Bitcoin es esa moneda que no vemos, pero que ahí está. ¿Dónde está? En línea. ¿Qué puedo comprar con ella? Muchas cosas, porque hay muchas cosas que puedo comprar en línea. Y es más, hay muchos cajeros. Bueno, aquí en Colombia conozco como 2-3 cajeros. Sé que hay uno en Cúcuta, en Bucaramanga. Aquí en Bogotá había uno en el Centro Internacional y en el Centro Industrial en Banderas. No sé si esos ya los eliminaron, pero le daba la tranquilidad al inversionista de Bitcoin. Decir, voy a defragmentar, porque uno no utiliza siquiera todo el Bitcoin, no lo puede fragmentar. Sacaba un porcentaje, una partícula de ese Bitcoin y lo hacía efectivo. Eso le daba tranquilidad al inversionista. Me gustó muchísimo en diciembre del año pasado, y justamente en diciembre del año antepasado, en el Gran San, 3 de la mañana, madrugón navideño, recibimos Bitcoin. ¿Cómo? Bueno, hay un ejercicio también de seguridad que deben validar cada uno de los inversionistas y de quien realiza la transacción, pero para los gobiernos yo creo que son los únicos que están ahí como pendientes de cómo empezar a fiscalizar esa información financiera.
Muchas gracias, profesor Wilmar. Bueno, en esta etapa creo que nos vendría bien escuchar a la canción de Happy de Pharrell Williams, para que también podamos encontrar esa felicidad financiera, para conversar acerca de cómo establecer entonces un portafolio efectivo en criptoactivos que precisamente nos lleve a esa felicidad o a esa libertad financiera que todos anhelamos. Because I'm happy. Clap along if you feel like Bueno, muy bien. Entonces, en el mundo de los criptoactivos y de las criptomonedas, si bien es cierto, estamos hablando de un mundo inmaterial, estamos hablando de un mundo mediado por la tecnología, estamos hablando de también algunos beneficios que puede llegar a traer el, ¿por qué no?, criptomonetizar las economías, así como lo hemos escuchado en El Salvador, y tal vez hay casos exitosos como hay otros casos en donde todavía aún se han presentado algunas dificultades. ¿Por qué los gobiernos estarían interesados tal vez en empezar a incursionar en este tipo de metodologías? Hemos escuchado ya en la China, por ejemplo, la intencionalidad de poder ellos establecer un Bitcoin o una moneda que puedan adaptarla. Y acá también un dato curioso para todos nuestros escuchas. En el mundo existen algo más de 10.000 criptomonedas. Quiere decir que esas monedas, cada una se ha venido valorizando a su ritmo, ¿no? En el entendido, como lo hablaba en el segmento anterior el profesor Wilmar, en donde está alrededor entre 260 y 280 millones de pesos un Bitcoin. También yo puedo conseguir un Ethereum por 3.150.000 pesos, o puedo conseguir otro tipo de criptomoneda en la cual yo también me sienta seguro. ¿Cuál es el desafío? Implementar esos elementos de riesgo que hemos venido nosotros conversando en el día de hoy. Por ejemplo, ¿por qué Bitcoin vale tanto? Tal vez por su grado de transaccionalidad. El Bitcoin, de acuerdo con las diferentes agencias como IQ Option, son el 50% de la inversión o del mundo bursátil de las criptomonedas hoy. Eso puede ayudar a explicar el por qué un Bitcoin puede llegar a costar lo que hoy en Colombia vale un apartamento ubicado en cualquier lugar en una ciudad. También, profesor Wilmar, me gustaría entonces que pudiéramos conversar un poco acerca de cuáles serían algunos riesgos asociados a estos inversionistas, tal vez los pequeños inversionistas que podríamos considerar alguno de nosotros, que tiene un ahorro de 10, 15 millones de pesos y quiere migrar a este mundo digital.
Bueno, muy acertado a tu punto de vista. Estos ejercicios son para ahorro, inversión a partir de ahorro. Hay un gran error, y es endeudarse para invertir, porque estas inversiones, como lo hablábamos ahorita, son a mediano o largo plazo. Entonces, si usted dice, uy, es que me están dando, como sucedió hace más o menos década y media, el 300% por irme a tal lado. Yo trabajaba en el sector financiero en esa época y a mi oficina mucha gente fue, se endeudó, hipotecó, sacó todas sus tarjetas de crédito al cupo máximo y se iba a la oficina del lado, que quedaba una empresa de tres siglas, y ahí invertían toda su plata. Supuestamente al mes iban a tener el 100, el 200, el 300%, y no, perdieron su plata. Si hubiese sido el ahorro, pues un golpe duro para la familia, un golpe duro para el bolsillo, para la empresa, porque también conocí muchas empresas que dentro de su método de diversificación, dentro de los activos, está invertir, y le invirtieron a ese tipo de empresas. Pues el ahorro, uno dice, listo, me recupero después, no estoy ahí arriesgando en cierto modo mi activo corriente con el que yo opero, entonces puedo estar tranquilo. Pero lo complejo es cuando tú te endeudas, es decir, tu pasivo se incrementó esperando un crecimiento de un activo y un posible patrimonio, perdió la plata. Entonces ahí vamos directo a la primer norma en el riesgo financiero, y es pasar de la iliquidez a la insolvencia. ¿Qué es la iliquidez y qué es la insolvencia? Liquidez es tener al menos con qué echar mano para pagar las deudas. Insolvencia es cuando ya no tenemos nada para pagar las deudas. Y eso sucedió y seguirá sucediendo si no hay una educación financiera, si no hay educación financiera familiar, personal, y mucho menos, pues, decía un maestro que yo tenía, si tú no sabes manejar tus finanzas, mucho menos vas a manejar las finanzas de una organización. Con respecto a qué hacer entonces, pues primero, bueno, depender de los ahorros o de fuentes adicionales, nunca es mal negocio, pero diversificar. Lo hablábamos ya con el Alfa de Jensen, y si tienes 15 millones para invertir, no los inviertas todos en criptos. Tú puedes comprar medio Bitcoin, puedes comprar un portafolio de criptomonedas o criptoactivos, pero también vayas en un fondo de pensiones y invierta en un fondo de pensiones, un fondo de ahorro, en CDTs, aunque los CDTs ahorita van a la baja, pero siempre va a ser un riesgo bajo. Entonces, tener ese portafolio. Algo interesante, y es parte de nuestra investigación, es mostrarle al inversionista también cuál es ese promedio de rendimiento que puede llegar a generar, por ejemplo, el Bitcoin. En el 2023, te cuento, el Standard & Poor's 500 genera en promedio un 24.2% de rendimientos anuales cuando tú inviertes allá. Pero si nos vamos, por ejemplo, en Bitcoin, en el último año generó un rendimiento del 153%. Atractivo. Riesgo alto, porque no sabemos, y lo que tú mencionabas, te respondo ese segundo punto, de qué hacer con ese inversionista. 153%, Warren Buffett no cree en las criptos. Él dice, yo prefiero tener 15 millones de dólares invertidos en un terreno de cebollas y no 15 millones de dólares invertidos en nada donde no tengo nada para cobrar. Es lo que dice él, es una visión obviamente muy conservadora, pero asimismo un 153% no pelea con nadie. ¿Qué pasaría si es uno de los retos en términos de criptos, si el gobierno o los gobiernos, que no estamos hablando solo de Colombia, deciden intervenir? ¿Sí? Esto no tiene ningún tipo de regulación. En Venezuela, por ejemplo, se intentó, finalizando el gobierno, pues por el fallecimiento del presidente Chávez y el presidente Maduro, dice, venga, voy a lanzar el Petrocoin. No duró nada, porque no había ninguna moneda tampoco que lo sostuviera. Aquí en Colombia, y es importante también conocer un poco cómo es ese ejercicio de los criptos, hay una criptominería. Todos los días hay una cantidad de equipos funcionando y manejando una cantidad de información y creando energía para crear esas monedas. Entonces, un estudiante me decía, profe, entonces yo me puedo ir a Paraguay e ir y pelearles a ellos si se me pierde o si me bajó la moneda que yo haya comprado. No, Paraguay es uno de los lugares más atractivos ahora para generar minería. Salió la moneda, hay un mercado, el mercado es el que regula ese incremento, ese crecimiento de la cripto, pero no hay un doliente. Tú tienes un ejercicio de encriptación con unas claves específicas con las cuales van a manejar esa transaccionabilidad. Salió alguna vez por RCN el tema de un señor que se le ha perdido la clave del Bitcoin, por ejemplo. El código base, no el de entrada, sino el propio. Pues ahí tiene 250 millones quietos hasta que no encuentre esa clave. Ese es uno de los riesgos. Riesgos de pronto de seguridad, mira que son muy pocos. Eso es como la tarjeta de débito. Si usted le coloca por detrás la clave de la tarjeta de débito y se le pierde la tarjeta de débito, chao. Se debe manejar con mucho cuidado esa información. Países como Nicaragua, el presidente Bukele hizo un ejercicio arriesgado, un riesgo tenaz, pero se le vale que sacó adelante su proyecto de gestión con esa movida. Pero otros países que les ha dado, o que el mismo Senado ha dicho no, quieto, no lo hagan, todavía hay mucho nerviosismo. Bancolombia y Banco Bogotá están trabajando ahorita también en ese ejercicio de cómo integrar los criptos al mercado financiero. Gran problema. ¿Qué es lo atractivo del mercado de criptos? La descentralización y quitar a los bancos de por medio. Entonces, este va a ser el eterno sube y baja en términos comerciales. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando. Hace 10 años yo era de los primeros que le tenía miedo a esto y mira cómo ha ido evolucionando.
Bueno, muy bien, profesor Wilmar. Vamos entonces para hacer nuestro último corte para nuestro programa del día de hoy con la canción I Will Survive con Gloria Gaynor.
Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the
Bueno, profesor Wilmar, entonces hemos hecho un recorrido por comprender el riesgo, comprender una forma de saber y de mitigar el riesgo, y también en su última intervención veíamos entonces que juega un papel importante el perfil del inversionista, en donde en un mercado estamos personas que nos gusta el riesgo y hay personas que tienen un control moderado hacia el mismo. Tendremos entonces inversiones tradicionales e inversiones como las que estamos escuchando de criptomonedas que no son tradicionales. Sin embargo, en esta puja por saber qué es tradicional y qué no es tradicional, por saber qué es conservador y por saber tal vez qué es arriesgado, también debemos contemplar diferentes historias que se han venido dando a lo largo de este mercado de las criptomonedas y también de comprender cómo funciona la ley de oferta y demanda. Hace algunos años se estaba dando mucho el tema de las inversiones apalancadas principalmente por las apps, en donde cualquier persona de cualquier país del mundo se motivaba a invertir en una tipología de producto o de acción. Venían los influencers que ejercían también este papel de darle impulso a ese producto y se estableció una dinámica conocida como pump and dump, que tenía que ver con crecer y desinflar. Más o menos lo que sucedía era que un grupo de personas se ponían de acuerdo, por decirlo de alguna forma, y hacían que una acción o que una criptomoneda subiera a través de muchos inversionistas, a través de mucha red social, a través de mucho community, y a partir de allí, cuando estuviera en su punto máximo, dejarla caer. Y muchas personas también han venido perdiendo. Entonces vemos que este mundo de las inversiones, dentro de ese esquema de invertir, ganar, todavía existe bastante exposición al riesgo y se da principalmente por el desconocimiento que nosotros como seres humanos también tenemos y que va mucho más allá del perfil de riesgo. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones a partir de su experiencia, a partir de los resultados de investigación, que efectivamente que si una criptomoneda me da a mí una rentabilidad del 150%, pues hombre, ¿a quién hay que enviarle el dinero para poder obtener este tipo de rentabilidades? Pero ¿cuáles podrían ser esos tips que nos ayudarían a estar alertas en el momento que debamos empezar a invertir o cuándo poder saber retirarnos efectivamente y no perder o no morir en el intento, profesor Wilmar?
Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero se gasta toda la plata de los ahorros de Marge en acciones de Animovimiento. Él muy contento todos los días, porque en esa época no era como actualmente el análisis bursátil que está en todos lados, hasta en el canal Bloomberg, en Claro y en cualquier operador. Tú llegas y te tomas el teléfono y llamabas a la compañía decía en cuánto estaban las acciones. ¿Qué pasó con Homero? Primero fue porque le gustó el animalito, el traje de perrito, y por eso compró las acciones de Animovimiento. No hagamos como Homero. Si vamos a invertir en algo, datémonos. La Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca tiene varios programas. Nosotros nomás en la Facultad de Administración y Economía tenemos más de 4 programas, donde créanme que los estamos acompañando en todos estos procesos de inversión, de capacitación, de aprendizaje. No hagamos como Homero, no invirtamos a lo loco porque nos gustó algo, porque alguien nos dijo, uy, es que mi amigo está ganando el 150%. No lo hagamos, datémonos bien. Busquemos información. Dijo por alguien muy experto, googleelo. ¿Sí? En Google hay mucha información falsa, pero de todas maneras hay información que es muy válida. CNN todos los días está sacando un reporte del cripto al día, se llama. Entonces también es bien atractivo si quieren hablar de criptos. Pero no solo son criptos, hay muchas otras oportunidades de inversión. Como lo hablábamos el día de hoy, para minimizar el riesgo, que es el tema que estamos hablando hoy, hay que diversificar. Pues tengamos varias alternativas, datémonos muy bien. No creamos todo lo que sale en redes sociales. No crean en todos los que les dicen que si quieren ser sus propios jefes, hagan este X o Y situación para volverse diamante, platino, multidiamante, multiplatino. No. Conozco personas muy expertos en el tema y que dicen que por más expertos que sean, ellos tampoco se arriesgan tanto. Entonces, no nos la sabemos todas. La humildad a la hora de invertir es lo mejor. Piense qué puede llegar a generarse o qué puede llegar a perder. Si usted pierde, valga la redundancia, esos recursos, ¿cuál es la pérdida de fondo? Entonces, si usted está arriesgando recursos para su educación, para la de su familia, para comprarse un carro nuevo, pues mire, usted da esa valoración del riesgo. Segundo, la seguridad de su información. Si usted es de las personas que todo lo deja anotado, todo lo deja disponible, pilas, porque le pueden robar la información fácilmente. Entonces maneje códigos, maneje claves, unos residuos de encriptación, bueno, con la persona que usted tenga mayor confianza, pues. Aunque es que la confianza en términos de plata, maestro Gerardo, es completamente fuerte, pero no debemos perder la fe en la humanidad y menos en nuestra familia. Entonces, también estar con estos ejercicios, sobre todo de inversión, muy bien comunicados entre todos. Si somos una organización, una microempresa, una pequeña empresa, invertir, y lo que su merced mencionaba ahorita parece maravilloso, es la democratización. Hay muchas oportunidades de inversión desde 5 millones de pesos. No decirnos entonces, uy, es que están dando el 175, vamos a ir con los 5 millones para allá. No. Con prudencia, inverta con calma, si es su primer vez, si usted es neófito en términos de inversión, asesórese muy bien, váyase por inversiones de riesgo pues bajo, ojalá básicas, en términos fijos, un CDT, un CDAT, para que usted vaya entendiendo la dinámica de la inversión. Muchos creen que eso es invertir y ya mañana van a tener plata, ¿no? Entonces, invertir en un CDT me parece muy prudente para entender el ejercicio de, primero, de la inversión del producto financiero. Segundo, para entender, si de pronto no somos de la línea de administración financiera, económica, qué es el interés compuesto y cómo ese interés me puede ir generando oportunidades a mediano o largo plazo. Pero si no lo entendemos, pues yo estoy esperando el 10% de 1,000 pesos y me van a llegar tantas. No, hay unos ejercicios, hay unas comisiones de por medio. Entonces, estar muy bien dateados, informados. Como les digo, estar a la mano de una buena institución como nuestra universidad y nuestro programa de administración de empresas comerciales para que los docentes, el área técnica de proyectos, con el cabeza del profesor Andrés Caicedo, ellos tienen muchas herramientas para acompañarnos y asesorarnos. Y no dejarnos creer del influencer X, del influencer Y, del programa de las 12 de la noche que le pones una velita y te va a multiplicar el dinero, pues es maravilloso tener fe, pero también con conciencia.
Bueno, muchas gracias, profesor Wilmar. También, como usted lo menciona, dentro de las estrategias pedagógicas y académicas que desde el programa se desarrollan, invitarlos desde ya, invitadísimos a nuestra Cumbre Hispanoamericana de Innovación Financiera, la CHIF 2024, que la vamos a estar desarrollando entre el 2 y el 6 de septiembre del presente año. Allí vamos a contar con la presencia de la Universidad Autónoma de Chile, y digo presencia porque nos van a visitar. Entonces vamos a tener 5 expertos en todo este tema financiero que es muy relevante. Como usted lo mencionaba al inicio de nuestro programa, las finanzas. Hoy cuando hablamos de finanzas hablamos de sostenibilidad, hablamos de tecnología, hablábamos de desarrollo social, hablamos de crecimiento económico. Entonces por eso las finanzas las queremos seguir impulsando, seguir posicionando, seguir siendo hábiles al momento de manejarlas. Entonces, recuérdenlo, del 2 al 6 de septiembre, nuestra CHIF 2024, Universidad Invitada Autónoma de Chile. Vamos a tener también docentes conectados desde España, conectados desde Perú. Entonces, una cordial bienvenida y que ojalá nos puedan acompañar y se puedan conectar con esta primera cumbre hispanoamericana.
Soy Gerardo, muchas gracias por la invitación y todos, pues, a la expectativa de este evento. Como lo decía el profesor Gerardo, hay invitados de todos los países, vienen, vamos a tener muchas sorpresas, no vamos a adelantar todavía mucho, pero tanto la comunidad en Funza, Tintal y aquí en sede principal, vamos a estar bastante involucrados en este ejercicio que va a marcar un hito en la universidad. Entonces, muchas gracias por la invitación al programa, maestro Gerardo.
Con mucho gusto, y para despedirnos entonces, nuestra última sección musical del día de hoy, Money de Pink Floyd.
bag. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to goody good bullshit. I'm in the
Espacio radial del Programa de Administración de Empresas Comerciales.